Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Muy buenas noches a todos. Estamos una vez más aquí con ustedes en una nueva emisión de ¿Qué Onda?, el programa de radio en español de Wellington. Les damos la bienvenida y esperamos que lo disfruten.
Así es, y estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gasney Street en el 106.1 FM y también a través de Facebook Live.
Agradecemos al Club Latino por el apoyo que nos brinda para la realización de este programa.
Esta noche estaremos con ustedes, quien les habla, Elisa Ergi y Judith Baez en la locución. Cristian Cornejo está en la transmisión por Facebook y Laura Moreno está en los controles técnicos.
Hola, hola, buenas noches.
Hola a todos.
Qué bueno verlos.
Y bueno, los que nos están viendo por Facebook Live pueden ver que ya está en el estudio con nosotros nuestra invitada de la noche, Lorena Buitrago. Bienvenida, con ella conversaremos más adelante.
Saludamos también al resto del equipo de ¿Qué Onda?, Daniel Taylor, Leonardo Borrero, Betty Guerra y Lalo Larrinaga, y también Armando Baudín, que nos apoyan remotamente.
Y esta noche en ¿Qué Onda?, Cristian nos trae como cada martes la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica.
Sí, ya nos estuvo dando ahí unos pequeños datos previos. Tenemos también la sección de comunidad con Laura Moreno.
Elisa nos trae su segmento de identidades latinas y les informaremos también de algunos eventos que están sucediendo en Wellington.
Así es. Y luego en la entrevista estará, como ya mencionamos, Lorena Buitrago, originaria de Colombia, que llegó a Nueva Zelanda hace 8 años con el programa de reunificación familiar. Así que quédense con nosotros y disfruten de este programa en donde tendremos además canciones en español elegidas por nuestra invitada.
Así es. Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya está listo el podcast. Tuvimos una entrevista con la coach profesional certificada Mary Beth Robles. Mary Beth nos contó de su carrera de 30 años con la compañía Colgate Palmolive, del giro que dio después a su carrera y de cómo a través de sus programas de coaching y desarrollo de liderazgo apoya a líderes para que mejoren su capacidad de escuchar, reflexionar, de adaptarse a situaciones difíciles y hacer que los lugares de trabajo sean más humanos y productivos.
Así es, fue una entrevista súper interesante que definitivamente recomiendo y creo que no se pueden perder. Y también pueden encontrar toda nuestra colección de podcasts en Mixcloud. Pueden buscar en línea Mixcloud, ¿Qué Onda?, NZ, y les va a aparecer toda nuestra colección.
Como les anticipamos la semana pasada, estaremos lanzando próximamente una campaña para recaudar fondos para seguir manteniendo al aire ¿Qué Onda? Nuestro trabajo es voluntario, pero necesitamos fondos para alquilar este estudio de Wellington Access Radio, para mantener plataformas y equipo que nos permiten producir este programa. Y bueno, esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Así es que estén muy pendientes y estaremos por siempre agradecidos.
Bueno, y ahora vamos directo a nuestros temas de la noche y empezamos como siempre con Cristian y la noticia más sobresaliente de la semana. Contanos, Cristian, ¿qué noticia nos traes hoy?
Hola, Elisa. Hola, amigos de Facebook. Hola a ustedes en el estudio. Para variar, no son buenas las noticias que vienen de Latinoamérica. Esta semana tenía para elegir. Les podría haber hablado de la controvertida reforma constitucional impulsada por el presidente Bukele, que fue aprobada por el Congreso de El Salvador y que le permite la reelección presidencial indefinida. Les podría haber hablado también de la condena al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a 12 años de prisión domiciliaria tras ser declarado culpable de soborno de testigos y fraude procesal. Uf. Un fallo que, según Uribe, tendría una motivación política. Uh-huh. Pero lo que les voy a contar es la tragedia que sucedió en la mina El Teniente, porque en Chile no se habla de otra cosa. El jueves 31 de julio de 2025, a eso de las 5:30 de la tarde, un sismo de magnitud 4.2 sacudió a la división andesita de la mina El Teniente, ubicada en Machalí. Esto está en la región de O'Higgins, en Chile, un par de horas al sur de Santiago. A unos 900 metros de profundidad, en el nivel Teniente 7, se produjo un derrumbe que atrapó a 5 trabajadores contratistas. Ese mismo día falleció también un electricista, Paulo Marín Tapia, de 48 años, debido a los desprendimientos de roca. El derrumbe fue inmediato y fue brutal. 9 personas resultaron heridas, pero los 5 trabajadores de los que les hablé quedaron sepultados. Y a partir de ese momento se desplegó un operativo de rescate de alta complejidad. Durante más de 48 horas, equipos de emergencia, incluyendo expertos en geomecánica y rescatistas con experiencia en situaciones similares, avanzaron metro a metro por las galerías colapsadas, removiendo más de 3.200 toneladas de material. Utilizaron GPS y planos para llegar a la zona donde se presumía que estaban los atrapados, y aunque no lograron establecer contacto con ellos. El gerente de la mina, Andrés Music, advirtió desde el inicio que el proceso sería lento, con un avance estimado de 15 a 20 metros por día y sin garantía de encontrar sobrevivientes. El sábado 2 de agosto se halló el primer cuerpo, el de Gonzalo Núñez Caroca, de 33 años. Durante la madrugada del domingo se encontraron los restos de Alex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela y Jan Miranda Ibaceta, quien deja a su esposa embarazada. Finalmente, la tarde del domingo, se recuperó el cuerpo de Moisés Pavés Armijo. Todas estas personas que les hablo, eran todos, tenían entre 29 y 33 años, más o menos. Y con esto, el total de fallecidos ascendió a 6. La Fiscalía Regional de O'Higgins abrió una investigación por cuasi delito de homicidio. Algunas versiones apuntan a que los trabajadores habrían advertido ruidos inusuales en la zona, días antes, sin que se tomaran medidas. Codelco, la empresa estatal de minería chilena a cargo del yacimiento, descartó de inmediato que el asunto haya sido provocado por las actividades mineras, aunque su presidente, Máximo Pacheco, reconoció que podría haber relación entre la explotación subterránea y el colapso. El accidente ha sido calificado como la peor tragedia en Codelco en más de 30 años. Sindicatos, autoridades y comunidades exigen respuestas sobre posibles fallas en protocolos de seguridad y en la supervisión de empresas contratistas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, asistió a las ceremonias fúnebres y el presidente Gabriel Boric también suspendió sus actividades para solidarizar con las familias. El lugar donde sucedió esto, la mina El Teniente, es considerada la más grande del mundo en explotación subterránea de cobre. Tiene más de 4.000, imagínense esto, 4.500 kilómetros de túneles.
Wow.
Fue descubierta en el siglo XIX y pasó a manos del Estado chileno tras la nacionalización del cobre en el 71. Y también fue escenario de la llamada tragedia del humo en el año 45, cuando un incendio provocó la muerte de 355 personas. El accidente de esta semana no solo revive recuerdos de ese evento, sino también del famoso rescate de los 33 mineros en la mina San José del 2010. ¿Se acuerdan de eso? Sí, aunque esta vez no hubo un final feliz, la movilización y el esfuerzo humano no fueron menores. Hoy, mientras se inicia el proceso de investigación judicial y administrativa, queda el dolor de las familias, por supuesto, la frustración de una comunidad minera golpeada y la urgencia de revisar las condiciones de seguridad en una de las industrias más peligrosas del país. Porque bajo tierra no solo se extrae cobre, también se arriesga la vida y 6 familias chilenas acaban de pagar el precio más alto.
Pues qué tragedia. Muchas gracias, Cristian, y estas vidas jóvenes cortadas. Pero también hay que decir que estos accidentes en minas son medio
Más comunes de lo que uno quisiera. Y sabes que me pareció muy poderoso y muy importante que se nombre a las víctimas, porque dejamos de ser números, ¿no? Cifras, que a veces escuchamos estas cosas y es como, sí, 5, 10, 15. Pero cuando los nombras, me parece que eso tiene otro componente. ¿Quiénes son? Sí, humanizamos un poco más la tragedia muy, muy triste, eso que sucedió en Chile, sí.
Y aquí en Nueva Zelanda hubo hace unos años también la de Pike River.
Sí.
No se rescataron los cuerpos.
¿No se rescataron los cuerpos?
No se pudo entrar a la mina.
Y creo que va a haber un documental, si no estoy equivocada.
Una película están haciendo.
Creo que se va a presentar en el Festival Internacional de Cine, si no me equivoco. Así es. Bueno, gracias, Cristian. Y vamos ahora con el segmento de comunidad con Laura Moreno. ¿De qué vas a hablarnos hoy, Laura?
Bueno, pues hoy les traigo una noticia súper importante para la mitad de la población en el mundo y es la reinvención del espéculo vaginal. Sí, buenas noticias. Pero antes de empezar, quería
contarles que hace poco descubrí que es de 2013. Cada primero de agosto, como ya empezamos agosto, se conmemora el Día Internacional de las Personas Sin Hijos por Elección, que además es una jornada dedicada a visibilizar y normalizar la decisión de vivir sin descendencia. Así que bueno, es digamos una campaña para erradicar los prejuicios que aún pesan sobre quienes toman esta decisión, muchas veces señaladas como egoístas, incompletos o inmaduros. Así que nos sumamos a esa conmemoración.
¡Ay, qué lindo!
Bueno, y como siempre, entonces me gusta empezar con una pregunta, mi sección. Y es como podemos imaginarnos una ginecología más humana, inclusiva y sin dolor. ¿Sabían que uno de los instrumentos médicos más utilizados en ginecología no ha cambiado en más de 180 años?
¡Wow! Eso, puedo creer.
Eso creo que nos dice algo sobre la violencia sobre los cuerpos que se ha ejercido durante más de dos siglos, ¿no? Bueno, pues hoy les traigo una historia de innovación, resistencia y desigualdad. Y es la batalla por rediseñar el espéculo vaginal y dignificar la salud de los cuerpos con vagina. Un espéculo vaginal, para que nos pongamos en sintonía, es un instrumento médico generalmente de metal o plástico que se introduce en la vagina para abrirla y permitir la visualización del cuello uterino y las paredes vaginales durante un examen ginecológico. Súper cómodo, súper sí, tranquilo, hermoso. Como suena. Y el espéculo moderno, este como lo conocemos, sí, este objeto frío, rígido, metálico, fue diseñado en la década de 1840 por James Marion Sims, un médico estadounidense que lo probó sin anestesia en mujeres esclavizadas. Y desde entonces su forma ha permanecido casi intacta, es decir, llevamos casi dos siglos utilizando el mismo instrumento para este tipo de exámenes. Pero buenas noticias, porque hay dos proyectos, uno en México y otro en Países Bajos, que proponen reinventarlo. Sin embargo, nos encontramos con una barrera común. ¿Cuál? El escaso financiamiento destinado a la salud de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres. Bueno, entonces veamos el primero rápidamente, se llama Lilium. Y es un espéculo que se abre como una flor. Y su diseño está precisamente como inspirado en esto. Hace unas semanas en los Países Bajos, las ingenieras Ariadna Iscaragual de Argentina y Tamara Hovelin crearon Lilium, un espéculo inspirado en una flor, cuya estructura tiene tres pétalos de caucho médico semiflexible que se abren suavemente para mejorar la visibilidad sin causar tanto dolor ni rigidez. Y una de las ventajas de este nuevo aparato es que puede ser insertado por el profesional o por la misma paciente. Entonces eso le quita un poco esa violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos. Y la diferencia, pues como lo digo, es que ofrece autonomía, es cálido al tacto y tiene una textura amigable, porque recordemos que no todos los cuerpos son iguales. Entonces, pues esto ha sido como una gran innovación. Está pensado además para cuerpos diversos, entonces pues esto también es otro avance. Con Lilium se demostró que se reduce el tiempo del examen, mejora además la visualización del cuello uterino y elimina la necesidad de la manipulación manual, que muchas veces produce hemorragias, traumas. Bueno, así que tenemos ese proyecto. Y de otra parte, hay una propuesta mexicana que se llama Nymphem, pero esta está desde el 2020. Y una joven egresada de Xochimilco creó este nuevo elemento también flexible, y lo que hace es que tiene unas barras internas de acero inoxidable recubiertas que no entran en contacto con el cuerpo. Nymphen lo que hace es que se enrolla como una copa menstrual para ser insertada y luego se despliega adaptándose a la autonomía vaginal. Y su transparencia permite una visualización clínica eficaz y elimina completamente la fricción que produce dolor en el modelo tradicional. Sin embargo, el problema es que las dos propuestas tienen una barrera de financiación, ¿no? Entonces sabemos que menos del 1% del financiamiento en innovación médica se destina a temas específicos de salud femenina. Así que, bueno, algunos dirán, pero pues esto ¿por qué importa si es solamente un instrumento? pues un gran porcentaje de personas sienten dolor y sufren lesiones durante los exámenes ginecológicos, así que muchas lo evitan por ansiedad o por experiencias traumáticas, lo cual retrasa los diagnósticos cruciales como el cáncer cervicouterino y otras enfermedades. Así que cambiar el espéculo no es solo rediseñar un instrumento, es romper con una historia de violencia simbólica y física. Es decir, nuestras experiencias sí importan. Así que inventos como Lilium y Nymphen pues dignifican los cuerpos con vagina en el espacio médico. Así que contestando a la pregunta inicial, pues sí, es posible pensar en la ginecología y sus prácticas desde una perspectiva más humana e invalidante del dolor y la violencia que han sufrido nuestros cuerpos a lo largo de la historia.
¡Wow! ¡Qué lindo esto!
¿Y sabemos cuándo se podrá
circulación? El problema es ese, que están todavía como en pruebas y como no hay financiación para el proyecto, entonces pues es difícil como que se democratice su uso, que los estados también apoyen estas iniciativas para que lo traigan pues o lo expandan su uso. Así que pues como siempre el problema de financiar este tipo de proyectos porque les toca con las uñas. Pero sabemos que ya existe, entonces de pronto también pues se puede.
Todavía es un sueño, pues.
Pues todavía sí, pero ya está. Entonces también de pronto se puede exigir y es un llamado también como, bueno, están, pues ¿por qué no traerlos y por qué no implementarlos? Que al final es un tema de salud pública también, ¿no? Uh-huh. Las mujeres dejan, o las personas con cuerpos con vagina dejan de asistir por tanto trauma, tanto miedo, tanto maltrato, y eso al final pues impacta la salud pública
sí,
también.
Sí, entonces, claro, sí. Entonces es una mejora para la salud de todas.
Exacto. Uh-huh.
Sí. Muchísimas gracias por esta cápsula, Laura. Me pareció súper interesante y ojalá que llegue rápido, si no nos va a tocar ir a hacernos estudios a Países Bajos.
O Argentina o a
Argentina
México.
O a México.
Sí.
Muy bien. Si están escuchando qué onda en el 106.1 FM de Wellington, en Access Radio y a través de Facebook.
Y ahora pasamos a la sección de identidades latinas con Elisa. Y sigues con el tema de la influencia africana en nuestras culturas, ¿cierto?
Así es, sí. Originalmente había hecho un solo escrito y después dije, no, esto da para más. Entonces como que lo terminé separando en tres secciones. Así que esta es la segunda sección de una trilogía, porque yo ya me creo escritora.
Muy bien, muy bien.
Por buen camino, te echamos porras. Sigue.
Esta es la segunda parte de tres sobre la influencia africana en nuestras culturas y nuestras identidades, ¿no? La parte de hoy es sobre el sabor africano en nuestra mesa. Y como sabemos muchos de los sabores que llamamos latinos hoy en día en realidad llegaron de África, ¿no? Entonces la propuesta de hoy es hacer un viaje a la cocina llena de olores y sonidos, como el chisporroteo del aceite caliente, el aroma de un plátano maduro que he aprendido a apreciar. Que no lo tenemos en Argentina. El dulzor del coco y el calor de las especias. Porque la influencia africana en América Latina también se sirve en el plato y está presente en cada rincón de nuestra gastronomía. Cuando millones de personas africanas fueron traídas a América en condición de esclavitud, trajeron también consigo mucho más que dolor. Trajeron fuerza, ingenio, cultura y trajeron saberes. Saberes profundos como, por ejemplo, sembrar la tierra, cómo conservar los alimentos, cómo cocinar con creatividad y, sobre todo, cómo darle sabor a la vida con lo que hubiese a la mano. Muchos de estos conocimientos nacieron en las cocinas de las haciendas, en los patios traseros, en los fogones improvisados, con ingredientes probablemente limitados, y las personas esclavizadas transformaron sobras y alimentos básicos en platos llenos de sabor, utilizando técnicas traídas de África y combinándolas con lo que encontraban en el Nuevo Mundo. Por eso, en Colombia, por ejemplo, tenemos el arroz con coco y encocados. Estoy bien, ¿no? Ahí. Súper bien. En Brasil tenemos la feijoada, el acarajé, el batapá. En el Caribe tenemos las frituras de plátano, los mofongos, los guisos con leche de coco. En Venezuela, el mondongo. En Perú, la carapulcra. Y en República Dominicana, el mangú. En toda la región encontramos salsas, guisos, sopas y dulces que tienen ingredientes como el ñame, el quibombó, la ocra, el ají, la caña de azúcar. Muchos de estos productos viajaron en los barcos de los esclavizados que cruzaron el Atlántico en condiciones inhumanas. Y sin embargo, echaron raíces en América y resultaron y como resurgieron, ¿no?, en este nuevo continente. Lo más hermoso es que la cocina afro no solo aportó nuevos ingredientes, sino que creó nuevas formas de cocinar. Enseñó a combinar lo que había, a mezclar lo indígena con lo africano con lo europeo, y en ese mestizaje dio origen a lo que hoy conocemos como la cocina latinoamericana, ¿no? Tan rica, diversa, sabrosa y profundamente creativa. Que eso creo que es algo que traemos todos. Yo siempre he sido, siempre he estado súper orgullosa de ser tan creativa en la cocina y creo que eso viene de ahí, ¿no? Viene de Latinoamérica. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra identidad? Porque uno piensa, la comida. Sí, la comida tiene muchísimo que ver porque la cocina no es solo un alimento, es cultura, es historia, es resistencia. En cada plato que heredamos hay una historia no contada, un rastro de quienes no pudieron dejar su firma en los libros, pero sí en nuestras costumbres. Comer también, comer y cocinar, o cocinar y comer, también puede ser una forma de recordar y de honrar. Así que la próxima vez que comas un sancocho, un patacón, un arroz con coco, pensá en la historia que está detrás de ese plato. Pensá en las manos que lo prepararon por primera vez, en las generaciones que lo adaptaron y en las comunidades que lo mantuvieron vivo. Porque la comida, igual que la música, guarda memoria. Y en cada bocado hay un pedacito de África todavía latiendo en nuestras mesas. Y bueno, ahora quiero terminar preguntándoles ¿qué plato es el que extrañan y el que siguen preparando acá en Nueva Zelanda de sus tierras, que son variadas?
¡Qué delicia de nota! Sí. A ver, mira, te voy a contar rápidamente. Una vez unos amigos de Nigeria me invitaron a su casa a tomar una sopa y es la sopa que hacen mis tías en el Cesar. Así que quedé...
¿Qué tiene? ¿Qué ingredientes tiene?
Es como un sancocho, haz de cuenta. Sí. Solo que un poquito más picante, eso sí.
Porque es un sancocho?
Un sancocho tiene, bueno, el trifásico, el sancocho trifásico tiene papa, yuca, plátano, pollo, cerdo, carne, especias, es una cosa espectacular. También puedes hacer solo sancocho de gallina o solo sancocho de carne. Pero mira, me invitaron estos amigos de Nigeria y yo decía, la sopa de mi tía,
es la sopa de mis tías.
El tema es que aquí pues no se consiguen muchos ingredientes. Yo extraño mucho una sopa que se llama ajiaco, que es con papas y es con una variedad de papas que aquí no se consigue, así que eso es lo que más extraño, lo que puedo preparar.
Es muy, muy típico, ¿no?, de Colombia.
Sí, sí.
Y yo que sigo cocinando acá, pues el guacamolito, unos taquitos.
Adaptado a los ingredientes que están acá disponibles, ¿no?
Sí. Bueno, acá se produce el aguacate, ¿eh? Entonces eso lo hace mucho más fácil, o sea, pero yo que me encanta.
¿Vos, Cristian?
Sopas también.
¿Sí?
Sí. De hecho, el fin de semana hicimos porotos granados, que es un plato muy típico de Chile y también es un tipo especial de poroto que se usa para hacer ese.
Poroto es como frijol, ¿verdad?
Claro, claro. El tema es que en Chile se hace con los frijoles frescos, se sacan de la vaina y se cocinan ahí mismo. Y acá los encontramos, pero secos. Sí. Entonces no fue lo mismo, pero igual estaba rico.
Sí.
Y la cazuela también, que es como una especie de sancocho.
De sancocho.
Claro, que se hace con pollo y también hemos hecho varias veces en la casa. Y esa queda buena porque los ingredientes son más universales.
Sí.
Papa, zapallo, pollo.
¿Tú qué extrañas, Lorena?
La bandeja paisa. Definitivamente. Mi mamá era paisa, entonces en mi casa los sábados eso era sagrado. Así que en mi casa llegaban mis primos, mis tíos, amigos, todo el mundo, porque sabían que era frijolada, pero ya, segura. Y no, definitivamente, no por despreciar el resto, pero es que como lo hacen los paisas, no hay frijol igual.
No lo... Es verdad. No hay como, bueno, no hay
como el frijol que le hacen la bandeja paisa, sí.
Y yo creo que ahí le dejamos porque a mí ya me entró.
Vámonos bueno, a comer ya.
Sí. Y bueno, ahora yo les hablaré de un importante evento que se estará presentando en Wellington este fin de semana. Se trata del Festival Classical on Cuba 2025, que se llevará a cabo el sábado 9 y el domingo 10 de agosto aquí en el centro de Wellington, en el corazón de Wellington. Classical on Cuba surgió de los retos que se vivieron durante COVID y la idea nació como una respuesta para apoyar a los negocios que se habían visto afectados por la cancelación de Cuba Dupa en el primer lockdown en marzo del 2020. Y bueno, este festival ha sido tal el éxito que se ha convertido en un evento anual. Y Classical on Cuba es un festival que celebra la intersección de la música clásica y la contemporánea con la cultura de Cuba Street. Y el resultado es un delicioso giro al género de la música clásica que es accesible para todos. El fin es acercar la música al público de Wellington y se puede explorar la música clásica en bares, restaurantes y en galerías de arte. Hay de todo, estén pendientes. Eventos en los que hay que pagar, pero también eventos gratis, como lo es la presentación del ensamble The Queen's Closet en el bar Fortune Favors el domingo 10 de agosto a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde. Este ensamble es un grupo de música antigua que usa instrumentos antiguos. Un conjunto innovador que da vida a la música de siglos pasados de forma accesible y atractiva. El programa está disponible online. Nada más les conté de un evento, pero hay varios así para escoger. Así es que yo creo que hay que participar y apoyar y que siga vivo Wellington.
Sí, claro que sí. Es una combinación bastante única, ¿no? Porque siempre tenemos como cosas más modernas, rock, ¿no? Pop, e inclusive electrónica, pero algo como más clásico. Está bueno, está sí. Buena la combinación. Bueno, y ahora vamos a ir al primer corte musical, hablando de música. Y como saben, estas canciones solo se escuchan en la transmisión de Access Radio.
Para los que nos están viendo por Facebook, podrán acceder a nuestra playlist de Spotify donde publicamos las canciones que escogen nuestros invitados.
Y la primera canción que vamos a escuchar es El baile de los que sobran y es de la banda chilena Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar.
Estábamos escuchando El baile de los que sobran de la banda chilena Los Prisioneros. Y ahora llega el momento de presentar a nuestra invitada, Lorena Buitrago. Lorena es de Bogotá, Colombia, y llegó a Nueva Zelanda hace 8 años con su hija y su hijo por medio del programa de reunificación familiar. En Colombia trabajaba en contaduría pública, pero aquí en Nueva Zelanda se dedica a ser administradora. Actualmente trabaja en el área de salud mental con Te Whatu Ora Health New Zealand. Lorena nos hablará, entre muchas otras cosas, de su experiencia estableciéndose aquí en este país y cómo la determinación ayuda a abrir puertas, ¿verdad?
Verdad.
Bienvenida, Lorena. Es un placer tenerte aquí en ¿Qué Onda?
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar acá con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Qué bonito.
Y yo creo, hablaba contigo el fin de semana y yo creo que tu historia es así muy especial por esa capacidad que tuviste, me parece a mí, de integrarte a Nueva Zelanda y a aprovechar las oportunidades. Pero cuéntanos, a ver, ¿cómo fue esta? ¿Por qué estás aquí en Nueva Zelanda?
Bueno, llegó a Nueva Zelanda como cuota de reunificación familiar por medio de mi hermana. Mi hermana llega como, obviamente, refugiado. Y se presenta la oportunidad y me dice, oye, ¿te vienes? Y yo le dije, ¿con mis hijos? Sí, sola, no. Me dice, no, pues obvio. Es más, me dice, es por ellos, no es por ti. Yo, gracias por la honestidad. Y claro. Pero desde el mismo momento en que decido decir sí, me empiezo a preparar psicológicamente a decir, ok, este es el cuarto hora que hay que aprovechar. Venimos a un país lleno de oportunidades, con muchísimas oportunidades, así que venía como con un norte muy claro. Obviamente, al comienzo hay que empezar de cero. No es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, pero sí, algo que sí está muy claro es que no es imposible.
Porque no tenías el inglés, ¿verdad?
No, yo llego sin inglés. No, llego sin inglés. Y uno dice, no, es uno allá, coge rapidito. Dios, infinita caridad. No. Pero definitivamente algo muy cierto, y es que la constancia vence lo que la perseverancia da. Entonces, es disciplina, es decirte, ok, tengo un excelente español, vamos a hablar en casa español porque tengo un chico de 6 años que no quiero que pierda sus raíces. Para mí es importante y es hermoso ver cómo mis hijos aman ser colombianos y el español, pero pues obvio, necesito inglés. Entonces, empiezo a estudiar inglés, empiezo a escuchar todo en inglés, pregúntenme si entendí algo, obvio no. Pero nada, es estar ahí, y empiezo a estudiar en inglés, lengua hispana, por Irúa, porque es el sitio donde llego. Mi hermana vivía allí. Y estudiando allí, siendo muy juiciosa, empiezo a crecer rápidamente con el idioma, a avanzar, y me ofrecen la oportunidad de ser como un auxiliar del manager, ayudándole solamente a destruir papel, escanear, sacar fotocopias. Era una hora diaria a partir de octubre. Yo llegué en mayo, empecé en octubre. Y ahí arranco. Pero sigo.
¿Y ya te comunicabas bien? ¿Ya les entendías?
Bueno, lo básico. Digamos que me fijaba mucho. Obviamente no entendía muchas palabras, ¿no? Lógico.
Pero es la mejor manera de estar ahí metida,
sí,
¿no?
Sí. Además que te empiezan a hablar y te empiezan a mostrar, ¿no? Entonces, claro, tú vas relacionando palabras y acciones. Entonces, como que vas. Y estando todo el día en el medio, hablando con la gente. O sea,
la inversión.
¿Te obligas o te obligas? Claro, o sea, ¿te obligas o te obligas, no? Entonces uno dice, no, pues venga, hay que hacerle. Y empiezo a crecer. Eso fue hasta más o menos diciembre, que salimos todos a vacaciones. Ella me dice, no te preocupes, en enero tienes tu contrato laboral nuevamente. Y yo, wow, ok. Pero me aumentan las horas y me dan la biblioteca. Y yo, bien. Entonces empiezo a trabajar biblioteca y luego me entregan los archivos. Entonces empiezo también a manejar todo el tema de archivar. Entonces ya tenía lo otro, más. Finalmente, en febrero o marzo, terminó trabajando 20, 22 horas más o menos, porque ya hacía muchas más cosas, ya llevaba la asistencia a clase. Y al administrador se le presenta la oportunidad de venirse a la oficina de Wellington, a la oficina nacional, porque se actualiza la base de datos. Se hace una nueva base de datos, era muy antigua, y se hace una nueva. Y me dice, oye, eso fue para mayo, te ofrezco un full time como administrador. Y yo, Dios mío, y yo, bueno, listo. Qué ventaja. Yo siempre he dicho que Dios lo prepara a uno para lo que viene. Yo fui contador muchos años en Colombia, muchísimos, y hay que cacharrear muchísimo con sistemas. O sea, es una cosa loca. Eso me ayudó a llegar acá, la base de datos, cacharrearla, entenderla muy bien. Es como un Excel. Entonces,
Tenías ya la experiencia, sí.
Sí, pero acuérdate que no teníamos el idioma. Pero bueno, ahí vamos. A veces llorábamos, pero no, yo decía, no, yo puedo. Yo siempre me decía, o sea, yo siempre me digo a mí misma, yo puedo. Y siempre le digo a mis hijos, de poder todo lo podemos. Ahí es que pensar qué debemos y qué no, no, pero sí podemos. Entonces empecé, arranqué ahí. Arrancó full time, pero tenía un contrato, no tenía un contrato permanente. Y digo, wow, llegan vacaciones nuevamente en diciembre y digo, y sin plata, pues porque no hay vacaciones pagas. Así que hablo con mi jefe, le digo, ven, el año pasado cuando estaba como auxiliar, pues no tuve el tema de las vacaciones y ahorita pues creo que va a pasar lo mismo. Y me dice, mira, hablé el tema, que eres muy buena, de verdad, eres muy buena, pero Nueva Zelanda a nivel, porque el Language Partner es a nivel nacional. Dice, no, definitivamente la contratación, el tema de contrato permanente, no, está cancelado, o sea, no hay la más mínima opción. Eso fue para septiembre más o menos, comienzos de septiembre. Yo le dije, bueno, pues no hay nada que ella pueda hacer, no fue tampoco su culpa. Y luego un día me llama, sale así gritando, súper contenta, me dice, lo logramos, lo lograste. Me dice, lo lograste. Y yo, lo lograste. Pues fui el único contrato concedido a nivel Nueva Zelanda permanente.
Que aprobaron.
Uy, sí. ¡Qué bien!
Sí. Y empiezo a ser el piloto de la nueva base de datos. Y yo, Dios mío, bueno, eso fue maravilloso. Terminé trabajando más tiempo porque era el piloto. Entonces, todo lo que se hacía, todo lo que ellos iban implementando, pues yo era la persona que lo probaba y lo implementaba en la oficina y decía sí o no. Y hacíamos el piloto con la manager y bueno, fue una experiencia. Pasamos todo a Excel. Fue un trabajo muy arduo, pero fue una experiencia increíble, gratificante. Estuve con ellos por 3 años y medio y se presenta la oportunidad en el hospital. La verdad, siempre dudé de mi inglés, entonces yo decía, no, ¿yo qué me voy a presentar? Y mi hermana, que vaya, que mire, que... Entonces el último día yo envío a mi hoja y digo, bueno, ok, con la bendición
lo intento.
Que... Sí.
No pierdes dije, bueno, nada con intentar.
Dije, pues sí, ya, a ver. Y sí, me llaman a entrevista. Yo ya me sentía ganadora. Dije, ya, gané. O sea, es que en realidad es algo que la gente no entiende y es que te llamen a una entrevista en Nueva Zelanda, ya ganaste. Entonces, que el trabajo sea tuyo, no, mira, estás al otro lado. Eso significa que a donde tú envías tu hoja de vida va a significar, o sea, tiene peso. Entonces uno dice, ya, o sea, ya soy alguien, ya me he logrado posicionar. Durante todos estos años hice parte o he venido haciendo parte, gracias a Dios, de la Semana del Refugiado. Entonces mi historia, entrevistas, compartir todo el proceso ha sido como más lo que yo le digo a todo el mundo. No espero que sean como yo. Realmente yo espero que sean mejor que yo. Esa es la idea de contar mi historia y de estar acá. Que la gente no sea como yo, sino que sean mejor que yo. Entonces, me presento en el hospital, fuimos 57 personas, kiwis, entre ellos kiwis, una sola latina y otras
¿La
personas.
¿La latina eras tú?
Sí. Y finalmente hacen una clasificación de 9, solo fuimos llamados 9 a entrevista y bueno, aquí estamos. Así que muy contenta, dejando el nombre muy en alto. Soy el único administrador académico en la región y hablo desde Taranaki, para abajo, todo lo que es Taranaki, Whanganui, Mid Centro, que es Palmerston North, Hawke's Valley, White Arapa, Hutt Valley, Wellington, y Kapiti.
¿Y a qué te refieres con administrador académico?
Yo soy el administrador, pero yo tengo 2 cargos. Uno de mis cargos es administrador del programa de psiquiatría aquí en Nueva Zelanda. Este se maneja entre Nueva Zelanda y Australia. El colegio realmente está en Australia. Y como todos saben, todo el tema de salud se maneja con la Universidad de Otago. Pues bien, el programa de psiquiatría es el único que se maneja en el hospital. Es el convenio directo entre el Colegio de Australia y el hospital o el gobierno de Nueva Zelanda. Y tengo a cargo pues todos los registradores de esta área. Y adicional, soy el administrador del Departamento de Enseñanza y Desarrollo Profesional de Salud Mental. Realmente nos llamamos Mental Health, Addiction Intellectual Disability Service, ese es el nombre completo. Sí somos el hospital, pero somos como una bolsita adjunta. Entonces, aquí está el hospital, que es lo que uno conoce todo como el tema general, y salud mental, que es otro tema bien aparte, donde estamos muy avanzados comparados con Latinoamérica, ¿no? Eso es otra gran ventaja, para nosotros, los latinos que venimos o que tenemos la bendición de poder venir a este país.
Qué interesante. Me encanta que a través de estudiar el idioma te surgieron todas estas oportunidades, ¿no? O sea, dentro de la clase, dentro de el estudiar, digamos, el inglés, te empezaron a surgir todas estas oportunidades y que eventualmente te llevan al lugar donde estás ahora, ¿no?
Así es. Así es.
Qué lindo. Y estudiar el idioma es un camino de toda la vida.
De toda la vida. Es algo que sigo haciendo todos los días. Todos los días aprendo más grama, más vocabulario, nuevas formas de esto no es así, no. Porque sí, tú vas a Translator, pero cuando tú ya empiezas a aprender el idioma y a conocerlo realmente, tú dices, uy, esto es puro Translator. Y cuando no, tú ya dices, no. ¿Por qué? Porque tú ya vas aprendiendo realmente el inglés nativo, ¿no? Entonces sí. Ya ciertas palabras, claro, ciertas frases, ciertas... Entonces, es muy chévere, de verdad, es increíble.
Pero mira, Lorena, que sabes que me parece muy importante lo que nos has contado hoy y creo que es un mensaje muy grande para nuestra comunidad, y es que nosotros somos más que el inglés. O sea, tú vienes con unas herramientas que supieron verlas, que las supiste explotar, que las supiste aprovechar, y es como tranquilos que el inglés se aprende, pero eso no es lo único. O sea, no, el lenguaje barrera. Y no. El lenguaje es una herramienta más, pero nuestras capacidades no son solamente hablar inglés. Uh-huh. Y creo que eso es lo más valioso de tu historia, que tú sabías que venías con unas habilidades, con unas capacidades, con una experiencia, te hiciste ver, hiciste valer lo que traías, y mira dónde estás, y te vieron también, te vieron. Entonces es como, el inglés lo podemos aprender, pero tenemos otros valores, valemos por otras cosas, no solamente el idioma.
Algo que Laurita de verdad nos representa muchísimo, y es el tema de los valores. Nosotros venimos con unos valores de casa, de nuestra cultura, muy arraigados, que son bien distintos a los de acá, ¿no? Entonces, claro, tú llegas acá y el choque es, ¿no? Uno dice, oh, wow, somos muy cálidos, somos muy amables, somos muy contentos, somos muy, ¿no? La alegría, el positivismo, el bueno, ¿no? Esto no es nada, es experiencia, vamos a aprender, digamos, es para adelante. En cambio, ellos no, ellos son más metódicos, son más individualistas, son muy gentiles, muy amigables, pero son una cultura diferente, ¿no? Entonces, empiezo a darme cuenta que esos valores que traemos son precisamente lo que nos abre muchas puertas para que la gente diga qué lindo, qué experiencia tan bonita. Y especialmente acá en este trabajo que tengo ahorita, pues yo siempre estoy sonriendo, siempre.
Y reconocen entonces, eso, ¿verdad? Sí.
Y aparte, pues, soy muy de abrazo, ¿no? Entonces, mucha gente en mi trabajo que, de en serio, muchos kiwis que llegan y dicen, me regalas un abrazo, es que tú sí sabes abrazar.
¿Se dejan abrazar?
Sí, no, y es que me dicen.
Y les gusta.
Sí, es que vienen y me buscan y me dicen, es que tú sí sabes abrazar. Claro, porque uno abraza de verdad, uno no abraza así como, ay, pues tocó.
Sueltito,
no.
Ajá.
Sí, no, uno sí es kiwi, sí. Y me pasó algo muy bonito. O me han pasado muchas anécdotas, pero una que realmente me marcó es una chica. Cada año llegan las enfermeras a hacer su tema de práctica, eso es un año de práctica, y hace un año más o menos, un poquito más, llega un grupo muy grande. Dentro de ellos llega una chica, ella es gay y súper linda, y el tema, y siempre llegaba muy temprano, entonces yo siempre llego muy temprano porque yo soy muy puntual. Entonces, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, cafecito, Milo, aquí está toda la cocina, no te preocupes, ¿puedo usar el computador? Claro, pero bueno, X. Y un día cuando terminó, ya pasó su entrevista, ya entró al hospital, me dice, ya venía como enfermera, ya como tal, y me dice, nunca te lo he dicho, pero un día vine tan mal, que verte, tu sonrisa, el abrazo que me diste, esa calidez, impidió que yo me suicidara. Quedo yo. ¿Tú me estás hablando? Entonces, o sea, entonces, en serio que mire, yo les digo de todo corazón, muchas veces ninguno de los que estamos aquí, de todas las personas, los niños que estamos aquí en Nueva Zelanda, tenemos ni idea de lo que hemos hecho por muchas personas y no lo sabemos. Y como ella, me han llegado mucha gente, por ejemplo, mis jefes son unos que me dicen, no cambies, por favor, no cambies tu forma de ser, no cambies tu esencia. Y he tenido el orgullo de representar a mi equipo de ser nominada ya por 3 años consecutivos en el hospital por el tema de valores.
¡Ay, qué bien!
Muy bonito. Entonces, qué bien, dejando el nombre del latino.
Delante de
sí,
todos.
Porque pues a mí todo el mundo me pregunta y me dice, ¿esa sonrisa no es de acá? Y yo digo, no, yo soy colombiana, vea, colombianísima. O sea, yo de verdad soy muy orgullosa de ser colombiana, de ser latina y yo...
Llevas eso. La bandera
sí,
en alto.
Sí, 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 sí.
Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste, La Invitación de Jorge Celedón. Y cuéntanos por qué escogiste la primera y la del baile de los que sobran, de los prisioneros, y esta, La Invitación, que vamos a escuchar.
La primera básicamente porque es cuando tú terminas el colegio, entonces sales como de ese mundo, ese cascarón realmente en el que estás como inmerso en tu hogar, en tu vida, y cuando terminas el colegio es cuando dices, ¿y ahora qué? No, ya es tu vida realmente, empiezas. Entonces, esa canción tiene mucho que ver con terminé, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Quiénes somos? Se acabó, y mis amigos, y aquí se acabaron estos 12 meses, entonces es como ese, ¿no? Entonces, marca mucho mi adolescencia, como ese adolescente a empezarme a convertir a ser mujer. Entonces ese es básicamente el tema y creo que no me pasa a mí, creo que nos ha pasado a todos. Y el de La Invitación, pues porque es muy duro tener un estigma como colombiano y creo que me esfuerzo muchísimo en decir, mira, somos mucho más que drogas y prostitución o carteles y violencia. Entonces, ese es el tema de mi bandera, de somos mucho más que eso, realmente.
Qué lindo. Escuchemos pues La Invitación de Jorge Celedón.
Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace del corazón. Perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido 3 minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios.
Mi tierra santa
me dijo que les hiciera la invitación.
A la parranda,
ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla,
por el Monserrate de Bogotá,
por esas bonitas ferias de Cali,
el festival vallenato en Valledupar,
por las bellas playas de Cartagena,
en Santa Marta, fiestas del mar,
por el aguardiente y las cosas buenas
que de Colombia ven a tomar,
por las ferias de las flores en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz, por mi gente que es tan buena.
Estábamos escuchando La Invitación de Jorge Celedón y continuamos nuestra charla con Lorena. Lorena, nos dices que estás trabajando en el área de salud mental en el Hospital de Wellington y mencionabas hace ratito que la diferencia entre Latinoamérica y acá. Y tú que vives de cerca, aunque haces parte administrativa, pero te das cuenta de los servicios, ¿qué nos puedes decir de esta diferencia que notas entre Latinoamérica y acá?
Mira, es abismal, es enorme. Realmente los servicios que tenemos aquí es increíble, empezando por la clasificación del mismo sistema. Son 3 grandes grupos entre forense, adicciones y el tema de discapacidad intelectual, que se maneja a nivel de todo el país, y debajo de ellos siempre viene la clasificación de maternal, que son las mamitas que están en el momento de gestación, infantil, que es la parte de los bebitos y los chicos hasta más o menos los 7 años, luego viene la parte o un poquito más, luego viene toda la parte de los adolescentes, pero mira que esta parte de los niños, los adolescentes, se maneja junto con la familia, entonces es muy bonito. Y está este otro grupo que ya pasan, es adultos, y por último el adulto mayor. Entonces, están muy bien clasificados, muy bien separados. Dentro de ellos hay una cantidad de servicios que tú no te alcanzas a imaginar, todo lo que te puede ofrecer desde el mismo momento en que tú tienes una crisis o desde el mismo momento en que tú llegas acá y te ofrecen un servicio psicológico o psiquiátrico que tú lo puedes pedir directamente con tu médico general. No tienes que hacer ningún proceso especial. Tú vas con tu médico general, le comentas lo que tienes y él directamente te refiere al hospital. Hay que tener en cuenta que todos estos servicios están divididos en las personas que están hospitalizadas y los que están en comunidad. Mira, en comunidad es muchísimo. Comunidad llamamos a muchas las personas que vienen solamente a consulta. Pero adicional a eso, también hay unas casas que se ofrecen a veces por temporadas para las personas que necesitan cuando están pasando una crisis. Hablemos de una persona que intentó suicidarse, puede ir allí una semana, un mes, un año, depende, ¿no? El tratamiento. Estas casas, unas son del gobierno, hacen parte del hospital, pero otras no son del gobierno, son particulares, pero el gobierno las apoya, el gobierno está ahí como patrocinándolas, obviamente, y cubren de verdad muchísimas, muchísimas enfermedades, muchísimas personas. Yo te cuento el avance porque tengo particularmente un caso personal que es mi hija. Mi hija viene con problemas de salud mental desde que era muy, muy, muy chiquitita. Y yo siempre decía, pero ¿qué es, no? O sea, te estoy hablando desde que era un bebé prácticamente. Y empiezan a pasar muchas cosas y en todo el mundo, ay, pero no. Bueno, el primero es el tema de la religión, porque en Latinoamérica es que no, eso es que las brujas, eso es que no, eso es que no, todo el tema religioso. Y uno, Dios mío, bueno. Luego ya dices, no, es depresión, hay que buscar ayuda profesional. No, pero es que la niña no está loca, es una niña. Y uno dice, sí, pero pues no quita qué, ¿no? Hasta que por fin llegamos acá y llegamos a Nueva Zelanda. Mi hija tiene obviamente crisis, varias crisis acá por el choque, por muchas cosas. Y después de muchos exámenes, aquí se dieron cuenta que el problema de mi hija es genético. Mi hija tiene algo en su cerebro que o produce más o produce menos. Ella tiene ansiedad, ella tiene depresión, ella tiene OCD, tiene problemas de insomnio. Esto obviamente viene afectando a su salud física también, porque pues obviamente el sistema nervioso se atrofia. Y digo yo, wow, yo no tenía ni idea que eso podía ser congénito, por ejemplo. Entonces sí, aquí se dan cuenta que es congénito, que es diferente cuando tú has sufrido o tienes un trauma, que obviamente sí lo pueden curar. Entonces tiene cura. Pero cuando es algo genético como lo de mi hija, no tiene cura. Entonces, entramos en ese proceso de, bueno, vamos a vivir con esto toda la vida, como cuando tú tienes una diabetes, como cuando tú tienes una tensión alta, porque esto es así, esto es normal. Miren, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra es normal. Haz de cuenta que fuiste al GP porque sentiste un bajonazo que no supiste que era un soponcio que llamamos. ¿Sí? Normal. Súper normal. Es súper normal, mira, que no te sientas bien, es normal que quieras llorar, es normal, hay días de días, hay momentos de momentos, no tiene que ser algo especial, pero miren, es normal, por favor, es normal, no hay nada raro.
Puedes buscar ayuda.
Claro, hay tratamiento, hay
muchísimo, miren, acá es increíble, acá hay tantas herramientas que yo sé que la gente ni siquiera conoce, entonces, nada, eso me parece muy lindo. Aprovechar esta oportunidad que nos da este país, de verdad, porque el avance, o sea, estamos todavía en Latinoamérica, aquí a años luz, de verdad, todavía tristemente, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ya Latinoamérica va, eso ya es un gran logro, de verdad, ya no nos tildan de estamos locos, ya de verdad que empieza a verse más normal, más normalizado, sí. Que es la idea, que lo normalicemos.
Visibilización, tratamiento.
Sí, sí. Y que lo normalicemos. Yo pienso que es lo más importante para todas las personas. Muchas personas no van porque todavía tienen como el tabú, el prejuicio, el estigma. No, hay que normalizarlo. Vamos a normalizarlo.
Y hablando de esto de normalizarlo, me parece también importante para nuestra comunidad específicamente, ¿no? Que por ahí uno, como esa actitud también que decías vos de que yo puedo, uno como que se pone esa camiseta, ¿no? De que estoy acá y me la banco y yo puedo con todo. Pero existen esos servicios y si uno se siente mal, o sea, si vos tuvieses un problema del corazón, de un pulmón, de lo que sea, vas a ir al médico. ¿Por qué no podemos, ¿no? aceptar que también necesitamos ayuda de ese punto? Y creo que por ahí, justamente siendo inmigrante, uno como que no se lo permite a veces, ¿no?
Claro, que me tengo que adaptar y no me permito sufrir y no me permito equivocarme y...
Y mira que el programa ha crecido muchísimo. Cuando yo empecé eran más o menos 30, 40 registradores. En este momento son 80. Entonces, wow, de verdad que sí, qué lindo que contamos con más manos, ¿no?
Totalmente, sí. Cuando en muchas otras áreas tienen falta de personal, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es bueno eso.
Es excelente. Además que nos hemos, pues, como avanzado, y en este momento Wellington está como a la vanguardia, como que es de las regiones a las que más Europa, Australia y América quieren venir a estudiar. Entonces, de verdad que sí.
Estamos ahí arriba.
¡Sí!
Muy bien.
Lo estamos logrando.
No, Lorena, vamos llegando hacia el final del programa, pero ¿te ves ahí en este trabajo por mucho tiempo? ¿O qué otra cosa te gustaría hacer? ¿Hacia dónde quisieras ir?
La verdad, por el momento sí, me apasiona, me gusta mucho. Obviamente hay mucho por hacer, todavía tengo muchísimo por crecer. La idea a seguir en el hospital. La verdad, sí me veo creciendo aquí. Creo que estoy aquí por una razón, y la razón cada vez la voy viendo como más, el propósito más claro. Entonces, sí me veo aquí a futuro. No sé si en este mismo cargo, pero definitivamente sí en el hospital, y definitivamente sí en salud mental.
Qué lindo. Qué lindo encontrar ese huequito, ¿no? Ese lugar.
Sí.
Oye, y hace poco hubo un evento de Colombia, ¿verdad? Y creo que ahí tú estuviste contando tu historia, ¿o qué fue lo que contaste? Cuéntanos.
Tuve la oportunidad de compartir el panel con personas increíbles, maravillosas.
Como aquí Laura.
Sí, por favor. Nos hicieron ciertas preguntas muy puntuales, pero fue algo muy lindo para compartir, sobre todo porque a este tipo de evento vamos toda la comunidad. Entonces, creo que es el espacio, o uno de los mejores espacios para decir, ven que sí hay. Creo que nunca se había hablado sobre salud mental en un espacio como estos. Creo que no es un tema que se traiga mucho, pero fue realmente bonito como abrir y decir, venga que sí estamos, y aquí estamos. Y hay proyectos, sí, la idea con mi hija es hacer un proyecto de escucha. No sé si han visto alguna vez el programa de este chico argentino, maravilloso, en España, que dice Consejo de Amigo. ¿No? Es maravilloso. Él viene y va caminando y dice Consejo de Amigo, y él es psicólogo y empieza a dar tips, ¿no? Entonces, y dentro de eso tiene muchos voluntarios para escuchar personas, al igual que aquí en salud mental hay líneas 24/7. Entonces, creo que es importante a veces tener a alguien que nos escuche, alguien con quien hablar, ¿no?
Y aquí hay muchos servicios, ¿no? Así
bastante.
Que sí, hay que buscarlos, y hay donde, digamos, donde acudir para esas cosas.
Exacto.
Y que también hay estos servicios, pero también muchas veces puedes hablar con un amigo.
Exacto. Esa es la idea, por ejemplo, del proyecto, que sea algo más cercano, ¿no? Que a veces no es fácil llegar, como uno dice, ay, el idioma. Entonces, no, ven. Y a veces sí, uno llama a una persona que traduzca, pero se siente como frío, ¿no? No es lo mismo algo más cercano. Sobre todo con los jóvenes.
Se nos acabó el tiempo, no nos queda más que despedirnos. Ha sido un placer aquí tenerte, que nos cuentes tu historia. Y vamos a despedirnos con la última canción, que es más bien un poema musicalizado. Cuéntanos brevemente por qué la escogiste, y con esta nos despedimos.
Lo escogí simplemente como filosofía de vida. Esa es mi filosofía de vida, y creo que ahí está resumido mi sentir, mi pensar.
Y es una grabación de 1972 con el mexicano Jorge Lavat. Nosotros nos despedimos. Tenemos una cita aquí la próxima semana a las 7 de la noche.
Hasta luego.
Buenas noches. Hasta la próxima.
Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.